o hay una atracción en el sentido de que me atrae esta persona, o sea, quiero estar con ella, ¿no? Me gustaría conversar con ella, o no se abre la puerta del saber. La conciencia que tiene que tener el profesor es la de que él no es capaz de educar. Yo no soy capaz de educar a alguien acerca de qué es el bien, qué es la felicidad. Es que usted nos da clase y no parece importarle tener que dedicar tiempo a enseñarnos a nosotros que todavía no sabemos nada, que somos unos ignorantes. El dogmatismo, en cierto sentido, es lo más contrario a la auténtica verdad religiosa.
Recontra Humanos, una colección de conversaciones para pensar juntos sobre lo que nos hace más humanos. Episodio 8, José María Torralba. Educar en las grandes preguntas. Yo soy Manuel de la Chica.
Hola, soy José María Torralba, soy catedrático de ética en la Universidad de Navarra y profesor de seminario de grandes libros desde hace 10 años.
Y has publicado hace un par de años un libro en encuentro que se llama Una educación liberal, elogio de los grandes libros, o al revés, no sé, igual, elogio de los grandes libros, una educación liberal, que es como el centro de las cosas que vamos a hablar hoy. Pero me interesa mucho una cosa que haces al comienzo, que son los agradecimientos. Yo me fijo mucho en esas cosas. Entonces, dices que das las gracias a Alejandro Llano, que es el que te ha enseñado casi todo lo que sabes de educación. Y uno de los libros más famosos de Alejandro Llano es Una vida lograda. ¿Qué es una vida lograda? ¿O cómo ha influido Alejandro Llano en ti? Lo que tú prefieras.
Es una buena pregunta para empezar, efectivamente. Alejandro, empiezo desde el punto de vista biográfico, y quizás lo más claro. Digamos, yo empecé a leer a Alejandro Llano antes de venir a la Universidad de Navarra. Empecé a estudiar en la Universidad de Valencia, la carrera de filosofía en la Universidad Pública. Y ahí leí algunos textos, algunos artículos, algunos sobre John Henry Newman. Por eso menciono que el primero del que oí hablar de la educación liberal fue de Alejandro Llano. Y cuando llegué a la Universidad de Navarra, en tercero de carrera, pues fui directamente a buscarle para que fuera mi asesor. Y ya desde entonces he tenido la suerte de crecer a su sombra, ¿no? Académica y personalmente, porque hemos tenido una relación muy, muy cercana. Diría que la vida de Alejandro Llano ha sido una vida lograda, con todos los, digamos, matices. Pero él mismo, cuando le concedieron la medalla de oro de la universidad, que es algo muy excepcional, que se hace con gente muy, digamos, especial, dijo en este lugar, ¿no? en las aulas, en la biblioteca, he rozado con los dedos eso que me atrevo a llamar felicidad. Porque efectivamente hablar o decir que uno ha alcanzado la felicidad o la vida lograda, pues es pretencioso, ¿no? O sea, ¿quién puede decirlo? Pero acercarse sí, y Alejandro Llano yo lo he visto, y si tuviera que destacar dos rasgos de por qué me parece que él decía eso y qué es lo que yo he vivido y de lo que me ha beneficiado, uno es por la conversación. Alejandro Llano, además de ser un académico con un currículum de estos, ¿no?, apabullantes, larguísimo, ¿no?, los años que yo le conocía, que han sido los últimos 20 años de su vida y de su trabajo académico, el sitio donde más le veías era en la cafetería. Y no porque estuviera perdiendo el tiempo, sino que siempre estaba con visitas, ¿no? De alumnos de grado, alumnos de posgrado, antiguos alumnos, colegas, o conmigo mismo. Entonces, el número de horas que llego a la conversación me parece muy llamativo. Y porque la conversación es donde se fragó la amistad, donde la vida adquiere sentido, ¿no?, donde compartimos lo importante. Entonces, un aspecto es la conversación. Y el otro es la lectura y el estudio, ¿no? El otro sitio donde estaba Alejandro Llano, si querías encontrarle, sabías que lo más probable es que estuviera en su mesa de la biblioteca, estudiando, leyendo, y ahí también se nutría su alma, su mundo interior, en todos los sentidos, filosófico, espiritual, humano, y por eso tenía también algo que ofrecer en esa conversación. Entonces, eso es lo que señalaría.
Bastantes cosas, ¿eh? O sea, una vida lograda va ligada a una vida feliz, entiendo, ¿no? Y lo que has dicho. Y luego que esa vida o esa felicidad va de la mano de la conversación, de la amistad, del estudio.
Sí. Bien, en el libro que has mencionado, que es Una vida lograda, o sea, que se titula así, y que efectivamente es un ensayo además como que ha tenido más éxito, no sé cuántas ediciones, todavía se sigue reeditando, 15 ediciones, algo así. Yo lo he utilizado en clase con alumnos durante bastantes años. Al final tiene un apéndice donde hace una distinción que yo no he visto en otros autores. Bueno, las ideas en general vienen de algún sitio. Y es una distinción que siempre que la he propuesto en clase ha resultado iluminadora, que es la diferencia entre el vivir según el paradigma de la eficacia y vivir según el paradigma de la fecundidad. Entonces, bueno, se puede imaginar uno por dónde va. Es decir, que hoy en día vivimos en un mundo muy de la eficacia, de lo pragmático, ¿no? Del resultado, y ese es un modo de vida que no te lleva a la plenitud. O a la vida lograda, efectivamente, vida lograda y felicidad son equivalentes. Esa expresión sí que la toma de Robert Spemann, el término de vida lograda, que en español no era tan frecuente, y que me parece incluso más adecuado para referirse a eso que normalmente llamamos como felicidad. Porque claro, la felicidad se puede entender en sentido psicológico, ¿no?
Claro.
Y bueno, si quieres luego
Hay
podemos
más como
hablar.
una plenitud, ¿no?
Eso.
Un vivir dándonos cuenta. O sea, y diciendo, he vivido. Y lo puedo decir y estoy orgulloso de decir, he vivido,
Eso
¿no?
es un modo que a veces digo, utilizo ya, o sea, eso de citar siempre me parece como pretencioso, pero en fin, que me viene, yo creo que eso, pues de haberlo aprendido de Alejandro Llano, que es un modo gráfico de expresarlo, es decir, la felicidad no quiere decir que no tengas sufrimiento, ¿no? O que no notes carencias en tu ser, digamos, en tu vida, ¿no? O que, o sea, no es un estado de perfección en el sentido literal, sino que es que te vas por la noche a la cama y dices, bueno, ha valido la pena, ¿no? Ha valido la pena el día que he tenido hoy, ha valido la pena los esfuerzos que he tenido hoy, o, por así decirlo, pues cuando llegues a la edad madura, anciana, ¿no? Pues echar la vista atrás y decir, ha valido la pena a pesar de todo, a pesar de todas las imperfecciones. O sea, es una plenitud modesta, por así decirlo, ¿no? Sí, de decir, mira, yo he puesto lo mejor de mí, sobre todo eso, en lo fecundo, ¿no? He apostado por el paradigma de la fecundidad. Eso es lo que aquí se entendería por felicidad, ¿no? Y lo que propone en ese libro. Entonces, el paradigma de la fecundidad, la propia palabra creo que es muy, muy clara, es decir, es apostar por aquel tipo de lecciones vitales, de principios, si se quiere, de valores, que es una palabra denostada por el propio Alejandro Llano, pero en fin, creo que se entiende, que son fecundos y que no necesariamente te llevan al éxito, sería el paradigma de la fecundidad, pero que sí que te llevan a esa vida que dices, mira, esto vale la pena, esto lo prefiero a lo contrario.
De la fecundidad, claro, yo pienso en fecundidad y pienso en vida, ¿no? En lo que da
Sí.
vida. Pero por lo que estás diciendo, me da la sensación de que va también por otro lado, ¿o no? O sea, o tiene matices.
Tiene el doble sentido. O sea, yo creo que el sentido, digamos, es una metáfora, ¿no?
Bueno.
Como, entonces, el sentido focal de la fecundidad es engendrar vida y eso relacionado con la noción de felicidad y de plenitud, evidentemente también tiene su expresión en el matrimonio y en los hijos
En la
y en la
fertilidad.
familia, eso es, ¿no? Y el amor es fecundo, se puede decir, donde hay amor, hay fecundidad, en el sentido literal, ¿no? En el sentido focal. Pero eso se puede también aplicar a otros ámbitos de la vida donde no es estrictamente el engendrar vida. Vida de personas, ¿no?
Sí.
De
O sea,
nacimiento.
más a una vida consciente. Una vida.
Sí, a mí me hay una expresión de que últimamente no sé, surge en distintos contextos, que es de Natalia Ginzburg, del libro Las pequeñas virtudes. Pues en el ensayo que da título al propio libro, o sea, se titula Las pequeñas virtudes, ella utiliza esa expresión: el amor a la vida engendra amor a la vida. Entonces utiliza esa metáfora, ¿no? Digamos, de la fecundidad. Ella lo dice en el contexto de la educación, y de educación de padres a hijos. Quiere decir, bueno, esto no lo dice con estas palabras, esto ya es quizá una lectura mía, a formular así,
Sí,
además
sí,
que
sí.
conecta con la felicidad, que es, ¿qué es lo que da sentido a la vida? El ser capaz de engendrar vida. Entonces, vida aquí tendría doble sentido, vida biológica, ¿no? Y creo que eso cualquiera que tenga la experiencia de paternidad lo ves, ¿no? Pero también la vida humana no solo se reduce a la vida biológica, sino que incluso en esos propios hijos que uno ha engendrado, o en las otras personas con las que uno se relaciona, sean alumnos, sean colegas, sean amigos, uno también puede engendrar vida. O sea, a través de, sobre todo eso de la conversación, o lo que explica Natalia Ginzburg es a través de que uno vive la vida de una determinada manera, o sea, amándola, ¿no? O sea, y sería más o menos equivalente a, según el paradigma de la fecundidad, ¿no? Que eso hace que otros también deseen vivir, ¿no? O vean que la vida es buena a pesar de, pues, todas las dificultades que vemos, todos los fracasos. O sea, que hay una bondad básica e innegable en estar vivo porque nos da una serie de posibilidades de hacer algo tan valioso como, y tan sencillo, digamos, o tan grande como conversar, como pasear, ¿no? Como tú dices la expresión dos veces, entiendo que es porque, bueno, te interesa o te interesa
Sí.
por tus lecturas de estar consciente. Me parece que sí, que es un modo de referirse a lo mismo.
Pues un ensanchamiento de la propia vida. ¿O no?
Sí, sí, mira, me viene con esa referencia.
Por usar imágenes.
Sí, me viene otra cita de un libro de Daniel Pennac, que es un profesor de escuela francés, no sé si estará ya jubilado, que hace más de 20 o 30 años publicó un ensayo que en su momento fue célebre, que se titula Como una novela, que habla sobre la lectura. Y digamos que es una historia, bueno, no voy a detenerme, pero es un adolescente, ¿no?, que no le gusta leer, y entonces, bueno, el profesor, y toda una serie de historias ahí. Entonces, tiene una frase que a mí siempre me ha acompañado, por así decir, que es: el tiempo para leer, al igual que el tiempo para amar, dilata en el tiempo de vivir. O sea, que uno vive más cuando ama y también cuando lee. O sea, el tipo de vida que vive es una vida ensanchada, por emplear esa imagen, o más profunda, ¿no?, lo cual es muy real, ¿no?
Y el que tú hayas estudiado filosofía tenía, bueno, y te hayas dedicado a la filosofía, de fondo tiene esta intuición. O tú, cuando empezaste a estudiar filosofía, pensabas que lo hacías por esto, porque uno pensaba estudiar filosofía, y la respuesta habitual, que creo que te la dijeron tus padres, porque lo he leído por ahí y es la misma que me hicieron mis padres, es: ¿de qué vas a vivir?
Sí, bueno, creo que mencioné ahí conversaciones familiares, ¿no? No en concreto, bueno, a mis padres, pero
conversaciones, pero no, familiares.
Sí, no, mis padres justo no, como muy, digamos, de apoyar y, sí, de, y mi, a ver, yo diría, digamos, que lo que me interesaba era la educación, ¿no? Siempre me ha interesado, y también lo social, es decir, la vida pública, el debate, que hizo conectar con los tipos de lecturas que hice de Alejandro Llano, ¿no? O sea, yo por eso en realidad le vi como un... Sí, como un referente, ¿no? como un maestro. Entonces, mirándola en retrospectiva, si estamos hablando, ¿no?, de generar amor a la vida, pues creo que la educación es uno de los campos donde eso sucede o puede suceder, ¿no? O sea, sí. Depende de cómo se enfoque la educación. Pero si se enfoca de un modo... Bueno, luego quizá podemos hablar. A veces le ponemos adjetivos a la educación o apellidos a la educación. Yo lo hago en el propio libro,
claro,
Educación Liberal. Pero en un coloquio que estuve cuando se publicó este libro en la Universidad Complutense, en el Departamento de Educación, fue un coloquio muy amable y estaba además, creo que casi todos los profesores y catedráticos, hacia el final uno me dijo: estoy como de acuerdo con este planteamiento de las humanidades. El único matiz es: si es educación, es educación. O sea, incluye las humanidades. O sea, no hay que distinguir la educación humanista de la educación humanista. Si no es humanista, por así decirlo, entonces que no es educación de verdad. Entonces, la necesidad de poner adjetivos, que es algo muy, digamos, extendido hoy en día, descentra la idea de que educar solo tiene un sentido genuino, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, a lo que iba, que tú me preguntabas que por qué me dediqué a la filosofía o en qué veo, ¿no?, a qué me ha llevado eso, pues te diría a convertirme en un educador. A mí me parece eso lo más valioso y lo que da sentido a mi tarea. Uh-huh. A mi vida, incluso, si quieres.
Aquí cuentas, bueno, y creo una de las grandes tesis que vertebran el libro es que la universidad, aparte de investigar, ¿no?, que a veces puede pensar uno, bueno, la universidad son los académicos y luego los universitarios que vienen aquí, sacan unas asignaturas y es conseguir el título para empezar a trabajar. Destacas mucho que la universidad no está solo para investigar, sino que también está para educar. Uh-huh. O sea, que hay una doble misión en la universidad.
Uh-huh. Así es, sí. O sea, lo hago ahí de la mano de Ortega y Gasset, sí, que es la referencia, no sé si tradicional, pero en fin, la más obvia y clara, que es que la universidad, quizá la palabra ahí, educar es una palabra también polisémica, ¿no? O sea, tú puedes educar para ser un profesional, ¿no?, para tener una cualificación, para ejercer de abogado, por decirlo, y eso es educar. Pero en el sentido en que tú lo estás diciendo y que yo lo digo en el libro y que Ortega lo proponía, ayuda a utilizar un término distinto, que es el de cultura, transmisión de la cultura, así es como lo explica él, que a su vez también da lugar a malentendidos, porque parece que transmisión de la cultura es como...
Vamos a leer libros.
Sí, como hobby, ¿no? Es decir, además de cumplir, digamos, tus obligaciones de convertirte en un profesional del derecho, de la medicina, de lo que sea, está muy bien que dediques tiempo a cultivarte, ¿no? O sea, la expresión aquí, ¿no?, y a tener cultura general, como se decía hasta no hace mucho. Pero como si fuera algo añadido, opcional, ¿no?, como un ornamento, lo llama Ortega. Entonces, Ortega, el argumento que él propone, que a mí me convence, y me parece muy de actualidad, es que no. O sea, que ese cultivarse y adquirir la cultura en la universidad en concreto no es algo añadido o opcional, sino es algo imprescindible para las personas y para las sociedades. ¿Por qué? Por la definición que él tiene de cultura. Cultura es el sistema de ideas desde las que el tiempo vive, o de las que este tiempo vive. Es decir, que para entender por qué vivimos, por qué somos como somos, sí. Necesitamos...
tener una base de cultura.
Tener una base de cultura.
Sí, o sea, para poder entender el mundo en el que me estoy viviendo, o a mí mismo, eso necesito es. Entender las ideas que hay debajo.
Eso es.
¿No? O sea, no vivir una vida de superficie, sino...
Eso.
Demasiado práctica en el sentido utilitarista,
eso.
Sino tener un porqué.
Eso es, sí.
O sea, o conocer el porqué de lo que estoy haciendo.
Las dos cosas. O sea, para tener un porqué, que todas las personas lo necesitamos, ¿no? El sentido, pero tenemos que entender los porqués de dónde estamos. Y entonces, eso te lo da básicamente las humanidades en sentido amplio, ¿no? Que también porque a veces la gente de ciencias dice, hombre, claro, vosotros los filósofos, ¿no? Es una visión
barréis para casa.
Sí, barréis para casa. Y no tendría que ser así. Es decir, vivimos una sociedad tecnológica, hay que entender. Pero, en fin, eso, humanidades en sentido amplio, ¿no? Nada del humano me es ajeno. Pero es ese, efectivamente, el ir no al conocimiento simplemente como algo utilitario, que tiene que ser una idea muy de Newman, ¿no? Sino al conocimiento por sí mismo, es decir, que el conocimiento en el sentido que nos ayuda a responder los porqués importantes de la vida, ¿no? Y de la sociedad, etc. Entonces, tú preguntabas, la universidad a veces parece que es un lugar de investigadores donde alguien viene a adquirir unos conocimientos para tener un título profesional.
Bueno, que están por un lado los catedráticos y doctores que se dedican a investigar y están en la biblioteca, ¿no? Sí. Y por otro lado los que quieren sacarse el título y ya está. O sea, pero...
Sí, no, y es cierto que eso es en buena medida lo que la universidad se ha convertido en los últimos, me atrevo a decir, 50 años, ¿no? Uh-huh. Un poco más, por desgracia. Pero ese modelo también entra en crisis, ¿no? O sea, hay toda una serie de voces en los últimos, no sé, 20 años, por decir algo, ¿no? Muy difícil, uh-huh, siempre poner fechas o límites, que vienen a decir eso no funciona. ¿Por qué? Porque lo que falta es educación, ¿no? Es decir, si la universidad es un lugar donde tienes una gente especializada que entra en, digamos, en la, como si fuera una especie de cadena de producción, ¿no? De resultados de investigación, y por otro lado tienes gente que viene a adquirir un título, ¿no? Pero no hay una relación educativa, que esa sería la expresión, o sea, un encuentro, ¿no? Uh-huh. No hay una comunidad de conversación entre profesores y alumnos, pues falta lo esencial de la universidad en cuanto a institución educativa. Y a ver, también aquí hay debate abierto, hay gente que dice que efectivamente la universidad ha perdido ya, digamos, su norte y que ya no es posible que sea una comunidad educativa. Yo creo que sí que sigue siéndolo, esa es mi experiencia, creo que la tuya quizá también.
La mía es esa y por eso yo creo que empecé este podcast.
Eso, o sea, que es verdad que la universidad, digamos, está sometida a muchas fuerzas externas que la empujan en la dirección equivocada, uh-huh, pero, digamos, es una institución casi milenaria que, hombre, tiene fuerza, creo que, para soportar estos embates.
Claro.
O sea, todavía espero. Esa es mi experiencia.
Esa conversación sí, suscitar una conversación entre alumnos y profesores, hay quien, bueno, no sé, se me ocurría, puede pensar que quizás es como un rebajarse demasiado del profesor.
Sí.
Y a lo mejor... También hay una reticencia ahí, o no supone eso y supone que elevar al alumno. ¿Cómo se puede tener un diálogo sano entre un alumno y un profesor?
Sí, un modo de reformular esto es, ¿puede haber amistad entre el profesor y el alumno?
Exacto.
Entonces, mi respuesta sería que sí, también porque la amistad tiene distintos sentidos, hay distintas formas de amistad. Y aquí me remitiría a la doctrina, digamos, o mejor dicho, a la teoría de la amistad de Aristóteles, que sí creo que sigue siendo la... Uh-huh. De las más completas que hay, la taxonomía que la hace. Entonces, digamos, hay un sentido, lo mismo, focal de amistad, que es el que utilizamos en el lenguaje ordinario, que es entre dos iguales, ¿no? En edad, digamos, en interés, en virtud también, en el caso de Aristóteles. Y, evidentemente, entre profesor y alumno hay una desigualdad natural, ¿no? Como la hay entre padre e hijo. Pero Aristóteles también utiliza la noción de amistad para hablar de ese tipo de relaciones. Son amistades entre desiguales, por lo tanto, no, digamos, se rigen por una lógica distinta, pero... también la podemos llamar amistad porque es una relación personal. Entonces, yo creo que, mucho, como suele pasar, es una cuestión de aclarar las palabras, porque me dice, claro, no puede haber amistad entre profesores y alumnos, porque eso es impropio, ¿no? Porque eso rompe la barrera que tiene que haber en el mundo académico. Sí, claro, evidentemente uno tiene que ser un amigo de sus alumnos como lo es de sus colegas, ¿no?
Claro.
Ni uno tiene que convertirse, que también es otro peligro, en un padre de sus alumnos, como lo puede ser de sus hijos, ¿no? Uh-huh. De sus sobrinos.
Puede ser un mentor, pero es una figura distinta.
Efectivamente, puede ser un maestro, que también es una palabra muy, no sé cómo decirlo, excesiva, ¿no? Pero bueno, Alejandro Llano era un maestro, ¿no? Y ojalá haya muchos como él, ¿no? O por lo menos que lo intenten como ideal, ¿no? Sin poner, o sea, El maestro, también lo decía el propio Alejandro, maestro es el que no se presenta como maestro, o sea, es como un signo, ¿no? Uno sabe que está ante un maestro cuando no se presenta como tal, y sobre todo cuando no intenta crear una escuela cerrada de gente que les sigue, sino que, y eso con Alejandro pues sucedía así. Creo que nunca le llamamos maestro, ¿no? Salvo, bueno, los homenajes, a lo mejor así como diciendo, bueno, a lo que iba, que efectivamente es una relación personal, de amistad y de vínculos, evidentemente no con todos los alumnos, claro. Pero bueno, digamos, es como una cosa gradual, ¿no? O sea, pues habrá unos pocos que sean los más cercanos, que sí que tienen esa relación auténticamente personal, ¿no? Que les marca en sus vidas, en el caso pues, con Alejandro Llano, con los directores de tesis no es extraño que suceda eso, no digo que suceda siempre, pero ahí es muy claro. Y eso, de algún modo, es como, bueno, como que va desnutriendo, digamos, todo el ámbito universitario, ¿no?
Sería la... Es como que va creando
un clima,
un hábito también, ¿no? De relación entre uno y otro, que favorece o facilita el intercambio de conocimiento, ¿no? Yo pensaba que para que se establezca esa relación personal entre un alumno y un profesor, no sé si es casi necesario, bueno, que el alumno se deje, acepte esa situación de una relación que no es entre iguales, ¿no? Porque siempre, como el que es más desde abajo, a veces también puede revelarse, yo soy aquí, no el que sabe, pero soy, es que tengo 18 años y sé cómo voy a cambiar el mundo, ¿sabes? Si no te has dado cuenta, ¿no? Entonces, para que suceda esa amistad entre profesor y alumno, ¿qué condiciones tienen que darse en el alumno y cuáles en el profesor?
Tenéis una buena pregunta, sí. En el alumno, en realidad, es mi experiencia, no puedes pedirle condiciones de partida, porque la relación educativa, digamos, es una relación donde el otro es el que va cambiando muchas veces sin darse cuenta, o a base de, por así decirlo, de chocarse con la realidad, de, tú dices, ¿no? Alguien que viene de un modo un poco inmaduro, pensando que no tiene mucho que aprender o que es el que tiene... Y para entender, la relación educativa es la que le recoloca, ¿no?, en su lugar. Me atrevo a decir, lo único es, bueno, el interés por saber, la curiosidad, incluso a veces un poco desafiante. Yo he tenido... Sí, pues, relaciones con alumnos, asesorados quizá, ¿no? Que es una relación más personal fuera del aula, donde te das cuenta que tiene ese punto de inmadurez que casi es natural con 18 o con 20 años, y digamos lo gratificante es ver cómo eso va cambiando. No porque uno le diga, oye, o cambias, digamos, estas condiciones de partida, o no vengas a hablar más conmigo, sino o no vengas a estas reuniones o a estos seminarios, sino que es a través de, bueno, del contexto que se crea, pues enseguida él va reconociendo su ignorancia, ¿no? Que es algo que es progresivo. O sea, al llegar a saber que uno no sabe, se alcanza la medida en que uno va sabiendo, ¿no? Por el lado del alumno, digamos, creo que no hay que pedirle mucho más que un cierto interés, una sana curiosidad, aunque sea desafiante, ¿no? Esa es una. Pero por el lado del profesor, por supuesto, sí que hace falta muchas condiciones. Una es la de tiempo y generosidad, ¿no? Porque además hoy en día la universidad se ha convertido en un mundo... hostil, esa es la palabra. Muchas veces hay una crisis de los doctorandos o de gente para incorporarse al doctorado porque yo no quiero meterme en esta vida académica, ¿no? Tan competitiva, ¿no? Tan productiva, tan de paradigma de la eficacia, y eso requiere, digamos, en el que es profesor sobreponerse, ¿no? En fin, y encontrar esos espacios que no son productivos desde el paradigma, y eso implica generosidad. Y luego, bueno, voy a decir muchas características, pero quizá una que resume casi todas es la de la confianza. O sea, para que haya cualquier relación humana, pues lo que hace falta es que el otro confíe en ti y que tú inspires confianza.
Y esa confianza se despierta muchas veces a través de, bueno, como decías, ¿no?, el ejemplo de Alejandro Llano, no queriendo erigirse un maestro, sino porque alrededor orbita o se da como un reconocer en esa presencia, en esa persona, algo que yo no tengo y que deseo, ¿o no?
Sí.
Hay
sí.
Un reconocimiento de una belleza física, o un bien, sí, ¿no?, que me resulta atrayente.
Así es. O sea, hay una, por ejemplo, una palabra técnica, que es, hay una dimensión oréctica del saber, ¿no? El saber, sobre todo en el nivel universitario. En fin, la sabiduría en general, también de la vida, no es algo puramente intelectual, en el sentido de abstracto o teórico, sino que realmente es accesible a nosotros, al saber de la vida y el saber de las cosas importantes, incluso saber más abstracto, no sé cómo decirlo, de los temas más metafísicos, si uno quiere, en filosofía. Solo es realmente saber en la medida en que viene precedido de un deseo de descubrir la respuesta que ese saber, digamos, desentraña, ¿no? Y ese deseo va unido a la persona que nos lo puede, puede desentrañar el jeroglífico, ¿no? O el interrogante. Es decir, que uno, y quien dice deseo, dice amor, ¿no? Y amor en este sentido, digamos, tendría sus fuentes platónicas, ¿no? Sí. El banquete. Pero en fin, aquí vamos a llamarlo amistad, en este sentido que lo estamos utilizando. Es decir, o hay una atracción en el sentido de que me atrae esta persona, o sea, quiero estar con ella, ¿no? Me gustaría conversar con ella, o no se abre la puerta del saber. Yeah. Podemos ponerlo quizá en dos niveles. En el aula, o sea, voy a contar, ¿sí? Que estamos en este modo tan personal que no esperaba en la conversación. Este año tuve un curso, como siempre, con algunos de filosofía en este caso. Y bueno, uno de los alumnos, el examen final, que en este caso era oral, y entonces tenía ocasión de hablar con cada uno, le pregunté, bueno, ¿qué te parece la asignatura? Pues así como de balance. Uh-huh. Entonces me llamó la atención que todo lo que dijo cuatro o cinco cosas, todas eran de relación personal, en este caso mía, con ellos. O sea, de cómo me comportaba yo en el aula. O sea, decía cosas como, bueno, es que usted nos mira a los ojos. Y yo digo, bueno, pues sí, no sé, parece que es una técnica,
o sea, de persuasión.
¿No? Sí, o sea, no... el otro, bueno, no voy a decir más. A ver, evidentemente todavía no le he puesto la nota, entonces por eso evidentemente creo que no dijo nada negativo. Más allá de que fue un curso bueno y hubo buena química, que no siempre es así, también hay que poner las cosas en su sitio. Pero solo menciono otra que me llama mucho la atención, que, porque creo que también es como un signo de a veces lo que pasa con la generación actual. Dijo, el alumno de segundo de carrera, no de primero, de segundo, y dijo, es que usted nos da clase y no parece importarle tener que dedicar tiempo a enseñarnos a nosotros que todavía no sabemos nada, que somos unos ignorantes. Y entonces, hombre, un profesor se dedica a eso, con lo cual en general no le importa enseñar al ignorante. Y sobre todo en segundo de carrera no es como el que llega en primer semestre de primero.
Claro.
Pero lo que me llamó la atención es eso, o sea, lo que le había llamado la atención a este alumno, creo que a otros, son esos aspectos personales, o sea, que despiertan, por llamar así, el interés. Este profesor le interesamos, uh-huh. Le interesamos como personas. Y también me causó perplejidad que ellos pensaran que no merecían ese interés. Pero creo que es la situación actual. Sí, sí. ¿No?
O sea, hay como una crisis de
sí, no autoestima, valgo, de no valgo, sí. Sí. Muy llamativa, además injustificada en este caso, ¿eh? Porque era un curso magnífico.
Hombre, me llama la atención, claro, que no destaquen, pues he aprendido esto técnico, ¿no? Sino que he aprendido algo que en el fondo es lo que deseo en mi vida, que es como quiero que me traten. Y cómo quiero tratar a otros.
Eso es. Y ya digo, creo que no era un caso excepcional, sino que, aunque a mí me sorprendió un poco, uh-huh. Que me lo dijera de un modo tan no esperaba esa respuesta, pero refleja cómo es la generación actual, que es un poco distinta, pero también algo que diría que es universal, o sea, que lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, que la relación educativa, incluso en el nivel más intelectual, oye, enseñando es una asignatura, no estamos fuera de la clase, uh-huh. No estamos hablando de la vida, ¿no? También ahí el deseo es clave, ¿no? De que hay una conexión de confianza, de interés, por que el otro que el alumno la perciba por parte del profesor. Sí.
Y esto, claro, tú has publicado un libro que es un elogio de los grandes libros, ¿no? ¿De qué manera sirven los libros o utilizas los libros, los grandes libros? Que otro tema luego, sí, que son los grandes libros. Pero, ¿de qué manera los libros sirven para establecer esa relación? ¿Sirven como un hobby común o sirven como un tema de conversación de ascensor para poder mirar a los ojos?
Entonces, lo primero que hay que decir sobre los grandes libros es que los grandes libros no necesariamente son libros grandes.
De 800 páginas para sujetar folios.
¿No? Sino que, bueno, viene del inglés, ¿no? Great, great tiene como más, un sentido más preciso, ¿no? Ya se entiende. Son los clásicos, los libros relevantes, en fin, las grandes obras de la literatura. Ese sería el sentido. Y, a ver, lo de los seminarios de grandes libros, que es de lo que hablo en esta obra, pues tiene una tradición larga. O sea, como tal, más de 100 años, ¿no? El cuento de la historia es conocida en la Universidad de Columbia, también St. John's College, Chicago, en fin, una serie de instituciones en Estados Unidos que lo que apuestan es por un tipo de educación que podríamos, por seguir con las metáforas que hemos puesto sobre la mesa, que apuestan por el paradigma de la fecundidad, ¿no? Es decir, que entienden que la educación no puede limitarse solo a la cualificación profesional, que también el aula y la relación educativa se basa en la conversación personal de profesor y estudiante. Entonces, por no irme por las ramas, no hablar de muchas, tío, porque no, aquí también podemos hablar de muchos temas, pero por centrarlo en dos cuestiones. Uno es el de la conversación, que ya nos ha salido, y que es esencial al planteamiento de los seminarios de grandes libros. Además, una conversación, porque las clases de seminarios de grandes libros son de conversación. O sea, la propia palabra de seminario lo dice. Pero bueno, hay muchos tipos de seminario. Yo también, por ejemplo, con alumnos de filosofía, a veces hago seminarios y esos no son seminarios de grandes libros, sino que son seminarios que se podrían llamar como de investigación, o seminario alemán, ¿no? Intentar mirar cada palabra y entonces ahí no te preocupa la conversación, te preocupa otra serie de cosas, y también es un seminario, ¿no? Porque es colaborativo, por así decirlo, participativo. En cambio, en el seminario de grandes libros se podría decir que el éxito, o en fin, el objetivo que uno tiene con esa clase es que surja una conversación entre todos, donde el profesor tiene un papel decisivo, pero no dominante, ¿no? Vale. O predominante, sino que su papel es que todo el mundo hable, digamos, y que sea una conversación de altura intelectual, profunda, que permita desentrañar pues, los temas que hay en las historias y conectar con la vida. O sea, como los tres pasos, ¿no? O sea, que sea una conversación de altura, podemos decir, académica. También aquí lo académico no es academicista. O sea, hay colegas que en la universidad hay opiniones para todos los gustos, que cuando ven el planteamiento de los seminarios de grandes libros, pues les parece que eso es poco académico, ¿no?
Puede parecer un club de lectura.
Eso. ¿No? Que los clubes de lectura están muy bien. Un buen club de lectura se puede parecer mucho a un seminario de grandes libros. Pero hay una diferencia. El club de lectura, en principio, es simplemente unos amigos, ¿no?, o conocidos que se reúnen a hablar de un libro. Y eso es enriquecedor y es bueno. Un seminario de grandes libros, en la medida en que está en un contexto académico, tiene que tener altura académica. Porque académica no significa academicista, en el sentido de que hablemos ahí con tecnicismos, necesariamente, ¿no? Es más, una de las cosas que sucede es, pues yo doy clase hablando de obras de literatura y yo no soy filólogo, entonces también plantea debates, ¿no? Otras son de filosofía, pero también tengo colegas de literatura que dan obras de filosofía y digamos, eso no es un impedimento porque no estamos estudiando esas obras en esa asignatura como se haría en un grado de filosofía, en un grado de literatura, sino como se suele decir, en el nivel del lector culto. Que eso es lo que tiene que ser un universitario, convertirse en un lector culto, que no es una cosa menor, ¿no? Bueno, resumen, la conversación tiene que estar en el nivel académico, en ese sentido, de altura lector culto, que sea una conversación que realmente se centre en el libro, o sea, no una tertulia de café o un club de lectura donde hablas de cualquier cosa, ¿no? Eso es como el arte del que dirige la conversación, que es el profesor. Y luego, que a la vez es profunda. O sea, también el gran reto, y porque me preguntas también, ¿cuál es el objetivo de utilizar los libros? Pues hay varios, ¿no? Hemos mencionado la conversación y este segundo que voy a mencionar está relacionado, pero que es el de profundizar, sería la palabra. Es decir, uno de los grandes retos educativos que yo creo que detectamos todos los profesores en cualquier carrera y disciplina es que el alumno llega, digamos, con una perspectiva superficial sobre los temas, sea política, sea filosofía, sea historia, sea lo que sea, en el sentido de... Cuando digo superficial, me refiero a simplificadora, ¿no?
Reduccionista.
Reduccionista, simplificadora, bueno o malo, derecha o izquierda, antiguo o moderno, que en parte es normal por la inmadurez, digamos, con la que llega alguien a la universidad.
Bueno, pero esto se ve en la sociedad actual, aunque tengas 60 años.
Eso es. Entonces, por un lado, es lo normal, digamos, de alguien que tiene 18 años, no puedes pedirle la madurez de quien tiene 23 o acabó un grado universitario. Pero hoy en día quizá todavía está más extendido que en otra época, ¿no? Donde el bachiller ya quizá era un nivel preuniversitario. Pero en fin, hoy estamos en el que estamos. Y los grandes libros, como son obras complejas, complejas en el doble sentido de ricas, ¿no? Claro. Y difíciles, ¿no? Por el lenguaje, por el contexto histórico, por la trama, tienen distintos niveles de lectura. Entonces se resisten a la lectura simplista. O, me atrevo a decir, todas, en distintos aspectos o partes, admiten respuestas diversas a la misma pregunta, ¿no? ¿Qué quiere decir este personaje, ¿no? ¿Cuál es la postura aquí? Bueno, pues esta, pero también la otra, ¿no? Entonces, eso es como una característica de la buena literatura, que te abre los temas, no te los cierra. Porque, bueno, la vida humana en general es abierta, ¿no? Bueno, entonces, y termino. El ejercicio en las clases de seminario de grandes libros es, podemos decir, más que entrenar, que es una palabra ya no la más adecuada, pero en fin, ya se entiende. Desarrollar la capacidad de ver lo relevante, de profundizar, de no quedarse en la superficie.
O sea, como ser capaz de agudizar la mirada y detectar.
Sí, eso es un buen modo
de decir. Sí, es como quien pasa, por ejemplo, por este campus y puedes decir cuánto verde, cuántos árboles, y hay quien te sabe decir, no, pues esto es un pino, pues esto es un...
Eso es.
Dingo biloba, este es un...
Eso es, lo que sí,
¿no?
Sí.
Es como tener la capacidad de aportar unos matices a... y de distinguir.
Eso es. Sí, el, o sea, lo de aguzar la mirada es una buena imagen para explicar esto. Aguzar la mirada implica distintos niveles. Uno, que sería el primero, es el de distinguir. Distinguir para poder relacionar, para poder comparar, para poder contrastar. De hecho, en el mundo anglosajón, que es donde viene esa tradición educativa, se habla mucho de cuando en clases interviene o luego escriben ensayos argumentativos, el compare and contrast, ¿no? Comparar y contrastar. Que a veces se puede convertir en una técnica, una especie de ejercicio, que, pero ya, eso hay que evitarlo. O sea,
claro, claro.
Que es comparar y contrastar dos cosas o dos posturas ante la vida o ante, no sé, un tema existencial que no te dejan indiferente, con lo cual te lo tomas en serio, digamos, o te afecta. O también, para añadir algo a lo que decíamos de qué significa ese aguzar la mirada, el ser capaz de ver el hondón de la vida, el hondón de las personas, ¿no? No quedarse solo en lo superficial, digamos, pues esta persona ha hecho esto, ya, pero ¿por qué lo ha hecho? ¿No? ¿Qué hay detrás? Eso también es ser capaz de ver más. Y me parece que este tipo de experiencias educativas contribuyen.
¿Y lo hacéis con novelas solo? ¿O con todo tipo de obras?
No solo, o sea, el grueso es novelas, pero también hay filosofía. O sea, es filosofía y literatura.
Bueno.
Bueno, que al final son las obras que hay. Es decir,
claro, claro.
Va a haber textos históricos y algunos se lee, algún discurso, por ejemplo, hay alguna asignatura de discursos contemporáneos que también sirven, ¿no? O algún otro texto histórico, pero los textos de historia son manuscritos, ¿entiendes? O son libros de historia que salvo algunas excepciones, que en el sentido que se han convertido en un clásico, ¿no? No se les considera grandes libros, ¿no? 70-80% es literatura, incluso para hablar de temas filosóficos.
Vale.
Yo doy una asignatura de ética siguiendo la metodología de grandes libros y ya digo, 70-80% es literatura y eso de entrada sorprende, pero es bastante fácil explicar por qué, que es el objetivo de la ética es entender la vida humana o analizar si queremos la vida humana, de un modo más técnico. ¿Dónde está la vida humana? La vida humana está en las personas. Vale, entonces podemos ponernos a entrevistar personas. Y la otra opción es analizar historias, ¿no?
Claro.
Que las historias quedan reflejadas las vidas, aunque sean ficción.
Sí, sí, somos seres narrativos y aprendemos muchas veces por las historias que nos han contado.
Sí.
Pero aquí la pregunta como que puede surgir y que tú desarrollas también en el libro es desarrollar esta metodología de los grandes libros supone elegir un canon de libros,
sí.
¿No? Que claro, hay un dejarse guiar del alumno y bueno, me voy a fiar de sí. Este canon, pero... Sí. ¿Por qué necesitamos un canon?
Bien, es una pregunta...
Porque es la pregunta del 68, ¿no?
Eso, sí, eso iba a decir. O sea, esa pregunta tiene un origen histórico, que es en el 68, que es la crisis del canon, o las guerras del canon, en realidad sí. Se llaman así, que tiene que ver con un contexto que en aquel momento era el de Estados Unidos, que era global, ¿no? Que lo identificaríamos también con todas las, no sé, las tendencias woke, o sea, que las minorías, ¿no? Que ya entonces aparecían, como diciendo, claro, en el canon... literario, pues no aparecen voces femeninas, o casi no aparecen minorías, ¿no? Raciales, por ejemplo. O sea, es un canon, las personas que utilizan eso es hombres, muertos, blancos, ¿no? Lo cual...
Y hay unas constantes temáticas también.
Y claro, eso pues, efectivamente, sería la crítica que tiene su sentido es solo da voz a una parte de lo humano, ¿no? Si se supone que estamos hablando de lo humano, pues lo humano no se reduce solo a esa perspectiva. Entonces, ya digo, eso como... En general, casi todas las críticas tienen su parte de razón, pero en el caso del 68, o hoy en día, que eso sigue vigente, es exagerada en el sentido de que, o sea, o lleva excesos, digamos, cuando se intenta, por ejemplo, hacer una representación paritaria, ¿no? Porque dices, a ver, es que la historia de la literatura o del pensamiento es la que es. Podemos juzgar porque es así y no distinta, pero es la que tenemos. Entonces, pretender poner a la altura... Eso sería un tema polémico, pero a veces lo hemos debatido con colegas, hoy estaban
claro.
Conversando de ese debate. No sé, la altura de Platón, no voy a decir a quién, porque tampoco me vendría a una figura menor simplemente porque representa una voz, pues bueno, es una desproporción, ¿no? Otra cosa es el que en la medida de lo razonable, razonable sentido, a medida que sean buenas obras de literatura, ¿no? Casi no digo infinitas, pero en fin, indefinidas, ¿no? Intentemos dar cabida en las lecturas a distintas... Se llaman voces, sensibilidades, ¿no? Pero por dar una respuesta, digamos, de cómo veo yo este asunto, ¿no? Ya digo, después de conversaciones que hemos tenido incluso con mis colegas del programa de Grandes Libros de la Universidad de Navarra, es en general, aunque cada uno piensa lo que pensaba, lo que pensara, a lo mejor si hubiera aquí otro diría algo distinto, no movernos por la cuestión de las cuotas. Es decir, no vamos a incluir, pues lo que sea, ¿no? Un libro de una mujer, un libro de una minoría, un libro de otra cultura, por el mero hecho de tener un porcentaje, porque eso no responde a la realidad, ¿no? De la cultura y de cómo nos... y de cómo experimentamos el mundo los seres humanos. O sea, lo experimentamos desde un lugar parcial. O sea, el otro también es como un intento de hacer un constructo ideal, ¿no? Que puede ser noble en su intención, pero que violenta la realidad de que al final pues, todos tenemos prejuicios, estamos en una cultura. Y pues, bueno, hay que superar los prejuicios, sí, pero a lo mejor los prejuicios no se superan simplemente, ¿no? Como incluyendo otros prejuicios, sino reflexionando sobre por qué el canon es así. Bueno, esa es una idea. A la vez que, evidentemente, no sé, por poner el ejemplo de autoras, o sea, mujeres, ¿no? Pues hay grandísima literatura de mujeres y si efectivamente no están nuestras listas de lectura, pues no hay ningún motivo para que no estén. Entonces, también podemos encontrar aquí todos los detalles, pues sea largo. En un momento dado lo hicimos, incluimos más obras de escritoras porque no estaban. ¿Y por qué no estaban? Bueno, por el peso de la inercia.
Claro.
Pero, y es cierto que enriquece, sí. Esto sería...
Pero sí que es un canon, diríamos, occidental, ¿no? Por distinguir culturas.
Sí.
¿O no?
O sea, los programas de grandes libros habitualmente son de una cultura. Hay muchas universidades de Estados Unidos. Claro, esto...
Es definible.
Tengo que decir dos cosas. Una, en muchos campus de Estados Unidos que tienen programas de grandes libros, incluso utilizan la expresión de la civilización occidental, grandes libros de la civilización occidental, con lo cual ya acotan lo que van a explicar. También es cierto, una asociación con la que hemos trabajado y trabajamos, ¿no? Yo soy miembro de la junta directiva, que es la ACTC, Association for Cortex and Courses, que es la asociación de referencia de grandes libros. Es una asociación muy interesante porque es muy pluralista, podemos llamarlo así, en el sentido de que, no sé, de las 100 universidades que son miembros así, digamos, de pleno derecho, aunque luego participan muchas más, más o menos la mitad tienen una afiliación religiosa, tampoco es casual, digamos, la vinculación entre la
educación humanista, eso es.
Pero la otra mitad no. Y tienes universidades pues, como Columbia, o tienes una universidad budista que entró recientemente, porque tampoco hay muchas universidades budistas en Estados Unidos, hay una. Entonces, pero lo que quería decir, en los cursos que ellos organizan, ¿no? Los cuales yo he participado a veces para formarme en esto, pues también se incluían obras de Oriente, ¿no? De China y de India. Y entonces, en el caso aquí de la Universidad de Navarra, no los incluimos, o sí, o sea, sí que hay algún texto de esa tradición, pero podría haber más. Entonces, la razón para que no haya más es que en nuestro caso, porque toda la pregunta está venida del canon, tiene que haber un canon, el alumno tiene que fiarse, ¿no? Es que nosotros decidimos dar libertad a los profesores. Es decir, o sea, que cada profesor, a la hora de diseñar su asignatura, elija qué libros le parecen más adecuados, porque los conoce mejor o va a estar más cómodo explicándolos, y el único requisito es que sean clásicos. Entonces, pues también, claro, tienes los libros en función de los profesores que tienes, ¿no? Pero que no hay, digamos, ni ningún impedimento para incluir libros, por ejemplo, de otras culturas, ¿no? De otras tradiciones culturales, en concreto, eso, las tradiciones sapienciales de India y China, o sea, yo los he leído en estos cursos, pues son muy cercanas al estoicismo, por así decir, o sea, desde el punto de vista del fondo, o sea, que tampoco son tan lejanos. Pero, bueno, tampoco queríamos como poner unas cuotas, ¿no? Entonces, bueno, esa es nuestra opción, que me parece razonable. Y el alumno, sí, o sea, en realidad se fía, y ahí lo único que mencionaría, sin extendernos, es la noción de autoridad. O sea, me parece que en la educación hay que mantener la noción de autoridad. Autoridad en el sentido de el que sabe es el profesor. Digamos, salvo que se demuestre lo contrario, ¿no? O sea, ¿qué puede pasar?
Hay una presunción.
Exacto, eso es lo que quería decir. Hay una presunción
de autoridad,
de sabiduría, ¿no? Que si la perdemos, y hoy en día eso también está en crisis, ¿no? Pues tenemos un problema grave, ¿no? Entonces, la presunción de autoridad es que el alumno dice, bueno, pues si han elegido estos libros, pues por algo será. Y simplemente añado a modo anecdótico, porque nosotros también, como este es un programa nuevo en realidad, aunque tenga 10 años, pero bueno, digamos así, completo lleva 4 o 5, o sea, no lleva muchísimos años. Completo en el sentido de ofertado a todos los alumnos, etc. Y entonces hemos hecho bastantes estudios durante todos los años y encuestas y preguntando a los alumnos pues, cómo lo veían, qué sugerencias tenían. Entonces, durante bastantes años preguntábamos, ¿quitarías alguno de los libros que has leído o pondrías otro? Y entonces, sistemáticamente, de grupos no muy grandes, de 25, nunca había acuerdo. O sea, a unos libros les habían encantado, otros, no digo que odiaba, pero los quitarían y viceversa. Yeah. Con lo cual me he llegado a la conclusión de que, mira, pues ya no, en fin, nos seguimos preguntando porque en realidad significa que cualquier libro clásico funciona para unos y para otros, para unos más y para otros menos.
Claro. O sea que ahí, de alguna forma, la democracia del alumno no funciona.
Te digo, no funciona no porque nosotros no lo hubiéramos considerado, o sea, estamos dispuestos a cambiar, porque ya digo, hay tantos libros que no tenemos ningún problema. O sea, en nuestro caso no hacemos, digamos, una lectura cronológica del canon como se hacen en Columbia, porque no, tampoco tenemos tiempo. O sea, no tiene sentido empezar el mundo antiguo y ahora el mundo moderno porque es que no tenemos tantos cursos. Nosotros ofertamos 4 semestres. Entonces,
¿Y cuántos alumnos participan de esto?
O sea, cada año hay entre 600 y 700 a la vez haciéndolo, o sea, que es un número considerable, que viene a ser el 15% de los alumnos de la universidad. Que a algunos puede parecer poco, a nosotros parece que es un número bueno, razonable y se ha mantenido estable. Eso es.
Y también hablando, cómo ha salido la presunción de autoridad del profesor, ¿no? Te quería preguntar cómo, pues en esa presunción de autoridad del profesor, cabe o no cabe por parte del alumno también como un miedo o un al adoctrinamiento. ¿No? Porque se puede jugar. Claro, si yo me fío de alguien que es el que me va a guiar a dar estos pasos. También puedo, me va a enseñar a fijar la mirada en algunas cosas concretas, que hemos dicho, una relación de iguales, pero bueno, el profesor es el que mantiene y tiene una autoridad. ¿Cómo se convierte esto en una profunda educación, ¿no? Una educación buena y no corre el riesgo del adoctrinamiento?
Sí, también es una buena pregunta. Entonces, pienso que se puede responder, digamos, en dos partes, ¿no? La primera tiene que ver con la propia intención del profesor, ¿no? Y también su conciencia de qué hace cuando educa, especialmente en asignaturas de este tipo, donde se hablan de cuestiones existenciales, que tocan muy de cerca a la persona, que van a tener sí o sí un impacto en la vida personal. Bueno, sí o sí, antes o después, podemos decir así, ¿no? En la vida de la persona, en cómo ve esa persona el mundo, porque estás hablando de eso, ¿no? De qué es la vida, qué es la persona, qué es el bien, qué es la felicidad. Entonces, la conciencia que tiene que tener el profesor es la de que él no es capaz de educar. Creo que eso es algo decisivo. Es decir, que yo no soy capaz de educar a alguien acerca de qué es el bien, qué es la felicidad.
Pero sí que tiene que saberse una autoridad.
Claro, entonces por eso digo, es un equilibrio complejo, que es el arte de ser profesor, ¿no? Ser educador, vamos. Que es por un lado, o sea, cuando digo que yo no soy capaz de educar, lo digo en el sentido de que no hay una técnica, o que no hay una llave, ¿no? O que no es una regla de tres, o que no hay un método casi infalible que si yo sigo y aplico va a seguir, ¿no? Sino que educar en ese sentido, ¿no? Profundo, existencial, ¿no? Del que estamos hablando, que aparecen estas materias más humanísticas, es algo que depende de las dos partes, donde el profesor, más que, viene quizá la segundo elemento de mi respuesta, más que marcar un camino de piedras, ¿no? Donde uno tenga que seguirlo y no salirse de ese camino, que eso sería, pues, el adoctrinamiento, lo que sería simplificar, ¿no? Una especie de, tú ve por aquí y llegarás a la verdad, ¿no? Eso no. Ahora digo algo de Alejandro, ¿no? Que también tiene que ver con esto de la verdad. Es crear el contexto donde el alumno pueda crecer intelectualmente, madurar intelectualmente. Entonces, es un profesor sí que lo puede hacer. O sea, puede, digamos, por emplear las imágenes...
Promover como un ambiente...
Que eso es, crear un ambiente en el aula...
Echar un abono en el jardín, ¿no?
Exacto, esa es la metáfora que voy a utilizar, ¿no? Que es la metáfora que también es la metáfora de la vida, del crecimiento, del germinar, ¿no? Del engendrar. Entonces, un poco parecido a lo que hace el agricultor o el jardinero. Es decir, la planta no crece por ti, ¿no? Sino que hay una semilla que tiene la fuerza dentro de ella, ¿no? Que eso es lo que pasa también en la persona. Ahora, los cuidados, ¿no? Que le dé el jardinero o el que sepa corregir, pues, la iluminación o que le dé el sol o, en fin, o poner un palo para que no se desvíe, ¿no? Eso sí que es responsabilidad del profesor, pero siempre es como subsidiaria, no sé cómo decirlo. O sea vamos a decirlo así, ¿no? Es una expresión quizá no especialmente conseguida. O sea, toda educación es autoeducación, o toda formación, que es una palabra que da más adecuada, toda formación es autoformación. O sea, o es la persona la que coge las riendas. Cuanto antes, evidentemente, ¿no? Cuando uno es muy pequeño, pues le ponen las riendas, ¿no? Pero ya cuando estamos hablando de nivel universitario, uno ya tiene que estar cogiéndolas o haberlas cogido, ¿no? Entonces, a eso tiene que dirigir a la conversación. Si sirve, pongo dos ejemplos que siempre ilustran, ¿no? Uno de mis clases de grandes libros y otro de Alejandro Llano. sobre la verdad, ¿no? Porque esto, digamos, del adoctrinamiento muchas veces tiene que ver con qué es la verdad, ¿no? Qué es conocer la verdad o qué es tener la verdad. Entonces, lo primero de mis clases, varios años me pasaba con algunos alumnos o alumnas que después de tener una clase de 2 horas de conversación sobre alguno de los libros, donde habían salido temas muy existenciales, ¿no? De, pues, no sé, ¿no? ¿Por qué alguien hace el mal? En fin, ¿dónde está la felicidad o la fidelidad, ¿no? El matrimonio, la familia rota, lo que fue. Venían a decirme, bueno, pero ¿cuál es la respuesta? O sea, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál es el camino correcto que debería haber seguido este personaje? Porque en la conversación se había quedado más o menos abierto. Es decir, habían intervenido, yo había dirigido la conversación, pero no había puesto un punto final. Y entonces lo que me llamaba la atención era la falta de tolerancia a la incertidumbre que tenían en esos alumnos. Me llama la atención, es decir, pues no, yo creo que no te asustas de nada, pero sí que caes en la cuenta y dices, esto no es bueno. O sea, no es bueno que un alumno, ¿se entiende?, a mitad de semestre, o sea, no es que estemos al final del curso y diga, bueno, es que no sé nada de ética, ¿no? Después de haber tenido una asignatura que se llamaba ética, entonces era un problema. Pero a mitad de semestre, después de tener conversaciones que eran relevantes, el no tener, por así decirlo, la respuesta clara, ¿no?, digamos, como una especie de manual o, ¿no?, de instrucciones sobre cómo vivir, les causaba malestar. Y entonces yo solo lo fomentaba. En ese caso, porque cada alumno es cada, hay otros que da lo
fomentar
contrario.
Fomentar la incertidumbre.
Sí, sí. O sea,
ante el no rechazo de la incertidumbre, ¿no?
O sea, ante la persona que tiene una que busca de un modo excesivo la seguridad, acerca de cuestiones vitales, que en realidad son muy complejas. Oye, bueno, ¿y este personaje qué debe haber hecho? Bueno, pues sinceramente es que no lo sé. O sea, ¿se entiende? O sea, podemos hablar, podemos decir, podemos ver cómo acaba la historia, podemos comparar luego con otros libros y decirme, pues parece que esta es una mejor opción, esta es una mejor. Pero en realidad nunca puedes juzgar el fondo de las personas. Entonces, y la búsqueda esa de seguridad y de certidumbre es decir, ¿no?, el poner etiqueta. Uh-huh. Esto es bueno, esto es malo, esto es no sé qué. Entonces, eso es negativo. O eso es, digamos, es una mala educación ética. Bueno, entonces, esto venía a lo que estábamos hablando, ¿no?, del adoctrinamiento. Es decir, que un modo de evitar el adoctrinamiento me parece que es...
No dar respuestas... O digamos, bueno, fomentar por lo menos el que se siga ahondando en eso.
Eso. No dar una respuesta, hay que completar, o sea, respuestas hay que ir dando, claro, pero no dar la respuesta o dar respuesta definitiva, o sobre todo no darla antes de tiempo. No sé cómo decirlo. Hay momentos en que hay que responder, o hay cosas que no sé cómo decirlo, que está mal. Asesinar al rey, por decir, Macbeth, que es una obra así muy clara, pues está mal. O sea, eso no. En fin, podemos dar respuesta bastante rápido, ¿no? Pero luego la historia es mucho más compleja, ¿no? La cuestión de la historia de la ambición, ¿no? Y cómo ciega el poder, ¿no? ¿Y por qué pasa eso? Pues no es tan fácil. Entonces, no dar la respuesta antes de tiempo, sería como un criterio, digamos, de que uno no está adoctrinando, un signo. Y luego, lo que ya he dicho, que en realidad es ayudar a ver, ¿no? O sea, no tanto decir lo que tiene que mirar, ¿no? Bueno, quizás sí. O sea, mira aquí y compara, ¿no? Y entonces a ver si descubres, ¿no?, la diferencia por ti mismo.
Esta forma de acompañar en el conocimiento me recuerda mucho a los diálogos de Platón, ¿no? Que él muchas veces no da una respuesta, sino que va acompañando a sus interlocutores para que ellos mismos respondan la pregunta.
Sí, ¿no? Sí. De hecho, se suele decir que el método de los seminarios grandes libros es el método socrático, que una vez más suena muy grandilocuente, ¿no? Porque parece que el que dirige uno de esos seminarios se cree Sócrates. Y cuando esto sale en la conversación, digo, hombre, pues todos los profesores deberíamos esperar a ser Sócrates, ¿no? O sea, Sócrates no es el patrón de los educadores, pero porque no es patrón, pero debería serlo. Y se puede decir que todo, digamos, el modelo de la educación es el modelo que hemos heredado de Sócrates, ¿no? Entonces, en los seminarios, con todas las limitaciones, porque, en fin, no estamos en un diálogo socrático en sentido estricto, pero intentan, digamos, orientarse en esa dirección, efectivamente. Sí, o sea, plantear, por supuesto, digamos, el rol del profesor. Ahí también se debate. Hay como dos posturas dentro de la gente que hace seminarios grandes libros. Un extremo sería, que casi nadie lo hace, sería que el profesor, digamos, se pone y explica el libro y da las respuestas, porque eso mata el diálogo. Pero el extremo contrario, que hay bastante gente que lo defiende y aboga por él, es el del profesor es simplemente un moderador, que nunca interviene. Entonces, en mi experiencia y también mis colegas, en general, nos parece que es más adecuado definir la figura del profesor o el rol del profesor de esta manera. Es uno más en la conversación y uno más cualificado. O sea, es por lo menos el alumno que más sabe del aula. Ese es el tipo de posición que tiene el profesor. En ese tipo, que va en esa línea de plantear preguntas, porque tú sabes más, ¿no? Entonces, son preguntas para evitar la ceguera o para evitar dejar sin considerar un aspecto o para orientar en una dirección, pero sin digamos, obligar a ir en esa dirección, sino para que la persona la descubra.
¿Y cuál era la anécdota que ibas a contar de Alejandro Llano?
Sí, en un libro que él tiene de conversaciones, precisamente, que hicimos por con motivo de su jubilación, se llama Caminos de la Filosofía, habla de la verdad. Y viene a decir, claro, es que a veces se habla de la verdad como algo que uno tiene y que, no sé, como que se la da al otro, ¿no? Como si fuera una cosa. Entonces, la verdad no es una cosa, no es algo ya empaquetado, cerrado, completo, ¿no? Que a veces puede parecer así, ¿no? El concepto de justicia, pues eso está... No, claro, si el concepto de justicia existe, ¿no? Y podemos explicarlo en ética o en derecho, donde sea. Pero luego la justicia en la vida real se desempaqueta, se desenvuelve y se complica, ¿no? Y estas asignaturas que tienen este enfoque existencial, o sea, de entender la vida vivida, ¿no? O de orientar la vida real, pues requiere acercarse a la verdad, digamos, asumiendo que hay verdad. Eso también daría para hablar. Y yo recuerdo un congreso, hago paréntesis, un congreso de esta asociación donde discutimos esto. Es decir, porque también en este planteamiento de los grandes libros habría como dos líneas, ¿no? Una que es la mayoritaria y otra la minoritaria. La minoritaria es la que entiende que... claro, cuando se habla de educación liberal es educación que libera, ¿no? Pero, ¿qué significa ser libre? Libre significa, en esta primera línea, ser prácticamente como un escéptico. O sea, alguien que está inmunizado ante cualquier conclusión definitiva sobre el bien, sobre el mal, ¿no? Que en el fondo es una postura eso, escéptica, relativista. Pero la otra, que es la mayoritaria, en quien se dedica a esto, dice, no, así no puedes educar. O sea, si no consideras que a través del diálogo, y a través del estudio, a través de la lectura y de la experiencia vital, puedes llegar a verdades, vamos a ponerlo en plural, ¿no? Porque también la verdad es verdad que no hay una única verdad, pero sí a verdades, y verdades que vas avanzando en ellas, no tiene ningún sentido de la conversación, porque si no se convierte casi en un juego, ¿no? O sea, le falta ese punto, digamos, de seriedad.
No hay un punto de destino.
No te estás jugando tu vida, que es lo que hace que este tipo de docencia sea educación en el sentido del que hablamos, ¿no? Profundo. Entonces, bueno, eso es lo que creo que explicaba Alejandro Llano, o sea, que la verdad no es una cosa, ¿no? Sino que es algo, digamos, es un horizonte, ¿no? Al que nos acercamos a través del diálogo, reconociendo que hay quien sabe más que nosotros, pero esa persona que sabe más tampoco nos la puede entregar ya cerrada, sino que es un...
Es uno el que toma las riendas y que tiene que llegar hasta ella.
Sí, ¿no?
Pero con todo esto me surgía, como para entrar en otro bloque de la conversación, que claro, has dicho antes un dato que me llama mucho la atención, que de las 100 universidades, ¿no?, que están asociadas a, pues, a esa asociación, la mitad son universidades cristianas.
Sí.
¿No? Y claro, el cristianismo, una de las cosas que dice Cristo es yo soy la verdad. ¿Cómo se compatibiliza las verdades, el conocimiento de verdades, a la verdad? ¿No? ¿No es un poco, no sé,
paradójico? Pues mira, a esto sí que tengo una respuesta, creo que redonda, porque no es mía, que es, hay un documento de Juan Pablo II que se titula Ex Corde Ecclesia, ¿no? Del corazón de la Iglesia nacieron las universidades, que es un documento de los años 90, 93, si no recuerdo mal, sobre la Universidad Católica, o las universidades de inspiración cristiana, si uno prefiere, pero igual, en este caso es irrelevante la configuración jurídica. O sea, está hablando de las universidades, digamos, que se basan en la fe o que las promueven personas que tienen
que
fe.
Que trabajan gente que...
Sí, bueno, fe, no, que institucionalmente... O sea, es un documento que institucionalmente se declaran cristianas. O sea, vale. En su ideario. La definición sería universidades de ideario cristiano. Vale. En concreto católico, ¿no? Porque es de la Iglesia Católica. Y es un documento magnífico, que yo siempre que puedo lo recomiendo.
¿Y lo comentas aquí en el libro?
También, efectivamente. Siempre que puedo. porque tiene una altura muy alta... Digamos, bueno, para la expresión.
No es que sean muchas páginas, sino que.
Eso es. No. Lo que quiero decir es que ese documento surge después de un proceso de reflexión largo, de unos congresos que hubo en el Vaticano y luego del propio Papa, que tiene toda la experiencia universitaria, o sea, que digamos, también sabía de lo que hablaba. Bien, con esto lo que quiero decir es que ahí, en un momento dado, dice, es un rasgo propio de la Universidad Católica el conjugar la certeza de conocer la verdad con la actitud de búsqueda de la verdad. Uh-huh. Y es una paradoja. pero es una paradoja que no lleva a la contradicción, ¿no? Porque si uno entiende la... O sea, aquí quizá añado otra cita que creo que también recojo en el libro de Benedicto XVI, donde dice, hablando de la verdad teológica, incluso, ¿no? que es la verdad más alta, ¿no? La verdad sobre Dios. Y que es la verdad que la fe transmite. Eso uno puede decir, ¿no? La fe no te transmite verdades sobre la ciencia, ¿no? Por lo menos no, de luego no directamente, ¿no? Pero sí que te transmite verdades sobre quién es Dios, incluso quién es el hombre, ¿no? Y podrías decir, bueno, pues ya eso ya uno ya tiene las respuestas. Entonces, ¿cómo es compatible eso con que la verdad hay que descubrirla, hay que buscarla, etcétera? Entonces, Benedicto XVI dice, la verdad existe, ¿no? Está la revelación, pero ninguno de nosotros, y creo que él se incluye como papa, puede decir que tiene toda la verdad. Es decir, está el patrimonio de la revelación, ¿no? Que nos llega a través de la tradición. Pero claro, luego lo recibimos cada uno de nosotros, ¿entiendes? Y lo recibimos según nuestro contexto cultural, nuestra capacidad intelectual. Y cuando digo individualmente, también podemos decir comunitariamente, culturalmente, sí, ¿no? Recibimos, y de hecho, bueno, también Newman, que es una figura aquí clave, o sea, la idea de que hay un progreso en la comprensión del depósito de la fe. El depósito de la fe no cambia, pero podemos profundizar en su conocimiento, digamos, hasta formas que pueden parecer que hay una evolución. O sea, entonces, creo que, digamos, que esta es una clave que explica el que la noción de verdad en el cristianismo no es la idea de que está ahí la verdad escrita en mármol, ¿no? Accesible e inmediata, sino que accedemos a ella a través de mediaciones culturales, mediaciones lingüísticas, y nunca de modo definitivo, sino que siempre tenemos que estar profundizando en el depósito de la fe, que es lo que hacemos con la teología, que es lo que, y por eso también otra frase feliz, él sí que tenía frases redondas, en otro discurso dice, la universidad nació de la iglesia, ¿no? Las universidades las creó la iglesia, y si no las hubiera creado, porque históricamente no tenía por qué haber sucedido así, debería haberlas creado. O sea, en el sentido de que la Iglesia necesitaba de las universidades, en el sentido de unas instituciones que se dedicaran precisamente al estudio al más alto nivel, primero de las verdades de la fe. O sea, que eso, que la comprensión de la fe no está dada y terminada. Eso, me parece que eso explica, digamos, cuál es la visión que hay acerca de la verdad en el cristianismo, que es muy distinta de, digamos, del tópico habitual, incluso hoy en día extendido, ¿no? De ser algo cerrado, dogmático. Digamos, el dogmatismo, decirlo así un poco como provocador, en cierto sentido es lo más contrario a la auténtica verdad religiosa.
Por tener uno que viene a un seminario de grandes libros, a una institución religiosa, que no tiene por qué ser el creyente en nada.
Para nada.
De hecho, hay muchos alumnos que vienen que no son creyentes.
Porcentaje, no te decía la mayoría, pero cercano a la mayoría. Sí.
Claro, la impresión que puede tener el cristianismo es precisamente esa, ¿no? La de el que me dice lo que está bien, lo que está mal, cómo debo actuar. Y lo que se encuentra en el aula es... Bueno, no sé si usáis textos religiosos también dentro del canon.
Algunos sí. Pero, San Agustín, por ejemplo. Claro. O hay algunos cursos de Biblia, o sea, de protagonistas de la Biblia o Nuevo Testamento. Sí.
Entonces, ahí hay un... Bueno, puede haber... No sé si es el fin de la universidad cristiana, ¿no? Pero puede convertirse en... No es un adoctrinamiento, pero hay un proselitismo de acercarse a una forma de ver la realidad, ¿no?
Una intención evangelizadora. Esa es la palabra que se utiliza, bueno, Juan Pablo II y que todavía, digamos, es común, ¿no? Sí, o sea, Juan Pablo II dice en ese documento que sigue siendo el documento de referencia incluso normativa, ¿no?
Dentro de la Iglesia.
Dentro de la Iglesia, eficiente para las universidades y para cualquiera que se llame de diario católico, ¿no? Normativo, ya digo, más allá de lo jurídico, que aquí no nos importa, sino intelectual, ¿no? Si tú eres una universidad que te consideras de diario católico, pues esto que dice el Papa, digamos, te interpela como autoridad intelectual y moral y, bueno, también religiosa. Entonces, uno de los elementos clave es que es una universidad de diario católico, tiene una misión evangelizadora. Eso se dice así textualmente. Claro, eso de entrada suena...
Claro, a adoctrinamiento.
Sí, adoctrinamiento, proselitismo. Y entonces, vale, otro gran tema. Bueno, vamos a intentar responderlo, por lo menos inicialmente, de modo breve. Aquí, una vez más, creo que hay como dos posturas erróneas, extremas, ¿no? Y un punto medio virtuoso. Entonces, una que lo formulo así, al hilo de Scor de Ecclesiae. O sea, es una idea que parece que está en Scor de Ecclesiae, pero no con estas palabras. Que es, ¿qué relación tiene lo universitario y lo religioso en una universidad de diario católico? Cuando digo lo religioso, me refiero a la dimensión evangelizadora.
Claro.
A... evangelizador aquí es en todos los niveles, desde la capellanía, digamos, la atención a los alumnos y el presentar el misterio de la fe, hasta también la cultura, ¿no? el tratar temas católicos o el influir, en el mejor de los sentidos, en los debates intelectuales, ¿no? Haciendo valer la visión católica, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es evangelizar, ¿no? Entonces, ¿cómo se relacionan las dos dimensiones? Esa y la de que, bueno, pues esto es un lugar de investigación libre, ¿no? Donde la única regla es la de la razón, ¿no? O los datos, ¿no? Las pruebas que nos dan, o los resultados que nos dan los experimentos, ¿no? La autonomía de las ciencias, que también reconoce la propia Iglesia, ¿no? El Vaticano II, de modo muy claro. ¿Cómo se relaciona? Entonces, he dicho que hay como dos extremos. Uno sería el de subordinación, donde lo religioso queda subordinado a lo académico. Y eso sucede en bastantes universidades de ideario católico hoy en día, en el sentido de que lo que prioriza, digamos, es pues el éxito, el ranking, ¿no? Y lo...
El situarse en un ranking de universidades o ser reconocido a nivel académico.
Y si, digamos, el ser muy explícitamente católica o que lo católico esté muy presente en lo que sea, la docencia, pues es un lastre, pues...
Lo ocultamos
o no le damos...
Sí, como con vergüenza de ser católico.
Eso, exactamente. Entonces es un error, ¿no? El otro modo de subordinación, ya que incluso me atrevo a decir que es peor, tiene mejor intención, pero pervierte más la institución universitaria, porque es subordinar lo académico o universitario a lo religioso. Es decir, como que metemos una universidad, pero en realidad lo que queremos es que esto sea un lugar donde la gente venga a convertirse. Y el éxito de esta universidad es que haya mucha gente que se acerque a la fe. Entonces, ya digo, eso suena muy bien, está muy bien intencionado, pero pervierte la propia naturaleza de la institución universitaria, que es aquí, esto es un lugar del saber y de educación. Entonces, también es una subordinación, ¿se entiende? Pero que desnaturaliza...
Sí, porque se carga, entre otras cosas, el principio de la educación de que el estudiante tome las riendas, acompañado, ¿no?, para buscar su sentido, pero rompe con la singularidad de esa persona.
Eso es. Exactamente. Entonces, por eso que sí me parece más peligroso, aunque parezca mejor intencionado para este tipo de instituciones. Y también los hay, ¿eh? Yo conozco algunas que creo que, digamos, van en esa dirección, ¿no? Incluso públicamente, o sea, no porque tenga yo ese juicio, sino porque al presentarse ves que lo formulan de esta manera, su misión o su visión de la propia universidad. Luego estaría el modelo en otro extremo de yuxtaposición, como si lo religioso y lo académico, intelectual, fueran compartimentos estancos. Es decir, como si esto fuera...
Una universidad que tiene capillas y es lo que quieras.
Cual. Igual que es una empresa de transporte que tiene un capellán, ¿no?
Claro.
Y eso también sucede. Pero eso, desde luego, bueno, ¿cómo decirlo? Es sano, en el sentido, ¿no? Tú divides...
La separación Iglesia-Estado.
Sí, pero no es de lo que se trata, y sobre todo pierde lo que consigues con el punto intermedio, que es la integración. Entonces, ¿por qué lo religioso y lo universitario o académico se pueden integrar? Porque la finalidad de los dos es la verdad. Tú has dicho, ¿no? Cristo es la verdad.
Claro. Entonces, lo dice él. Sí, sí. No lo digo.
Has recordado, ¿no? Que Cristo es la verdad. ¿Y cuál es la meta de la educación universitaria? La búsqueda de la verdad y el encuentro de la verdad. Y aquí, digamos, se puede... O sea, y en ese sentido, no es mezclar agua y aceite, como puede pensar, digamos, alguien, no sé, que sea laicista, ¿no? O que no sea capaz de vivir todo esto desde una perspectiva católica, donde se ve más claro todo esto que hemos ido discutiendo, ¿no? De cómo aparecen las bases de la fe, cómo se integran, por qué la Iglesia necesitaba las universidades para potenciar el depósito de la fe, o sea, el uso de la razón, ¿no? O sea, entonces iba a decir que no son como mezclar agua y aceite, sino que se integran porque son compatibles, porque digamos, tienen la misma finalidad. Y sobre todo, diría, y esto también es un poco... que es atrevido, pero vamos, estoy dispuesto a defenderlo, que es que una universidad de inspiración cristiana, una universidad de ideario católico, tiene hoy en día más fácil cumplir su misión como universidad que las que no lo son. Digo más fácil, no digo que solo una universidad de inspiración católica pueda cumplir los altos ideales universitarios, ¿no?, de educación, de búsqueda de la verdad, de formación de las personas, de transmisión de la cultura. Pero tal y como está el mundo universitario actual, por utilizar la terminología introducida, dominada por el paradigma de la eficacia, ¿no? En el mundo religioso y en el mundo de las universidades católicas, todavía queda esta idea de que nos interesa o nos preocupa el alma de las personas, ¿no? Que es tanto como decir, o debería ser tanto como decir, que me preocupa la persona, o sea, no, el alma en el sentido de que se salve o no se salve el alma, sino me preocupas tú, ¿no?, como persona, como individuo. Y en ese sentido, que también son ideas de Juan Pablo II en Escor de Ecclesiae, en una universidad católica lo que está es en el, o sea, lo que pone en el centro es la persona, ¿no?, y no la materia o no la... Y en ese sentido, me parece que la inspiración cristiana, muchas veces utiliza esta expresión, refuerza la misión propia de la universidad, que es la búsqueda de la verdad y luego, llamémoslo así, la preocupación por la persona. Es decir, que aquí no viene alguien, no viene un cliente, ¿no? Viene una persona a educarse y una persona a establecer una relación personal. Y una relación personal también a nivel espiritual, espiritual religioso o espiritual de que no somos solo materia, ¿no?
Claro. Estoy pensando también que en ese camino, ¿no? De la verdad, ¿no? Y las dos búsquedas de la verdad, ¿no? La académica y la religiosa, por decirlo de alguna forma. Claro, no sé si se puede decir así, ¿no? Pero una universidad cristiana en esa búsqueda de la verdad tiene, entre otras cosas, el deber de someter a examen su propia fe. ¿No? O sea, sí. De si de verdad estoy buscando la verdad y alguien me dice que es la verdad, tendré que por lo menos preguntarme sobre él, ¿no? Es que la pregunta religiosa no puede evadirse de esa búsqueda de la verdad.
Eso es, digamos, eso en dos direcciones, ¿no? Uh-huh. Y aquí Newman es una vez más la figura clave en una de las direcciones, que es una universidad donde la pregunta por Dios, en el sentido de el fin último, el principio del universo, ser supremo, en fin, el providente, ¿no? O sea, las preguntas en el sentido de si hay tal cosa, ¿no? O qué significa tal cosa, o qué implicaciones tiene. O sea, una universidad donde no estén presentes esas preguntas de un modo, no simplemente anecdótico, sino central, ¿no? Pues con un departamento, con una facultad de teología, es una universidad incompleta. Esa es una tesis conocidísima de Newman, porque tiene toda la razón, y además la fórmula no, evidentemente, creo, no solo para las universidades católicas, sino para cualquier universidad. Es una cuestión que tiene que estar presente en todas las universidades. Y por desgracia no lo está. Sobre todo en las de ámbito hispano, claro. Por nuestra tradición, pues lo religioso queda literalmente fuera de lo académico, ¿no? O sea, ni siquiera está en la NECA, no hay un área de conocimiento de la NECA que sea estudio religioso, como sería natural, no sé cómo decirlo. Porque es un área del saber, ¿no? Aunque sea solo desde el punto de vista cultural, histórico, pero ni siquiera desde ese punto de vista. Entonces, en esa dirección, ¿no? Tiene que estar presente la pregunta por Dios. Y al revés también, ¿no? Creo en el sentido en que tú me lo preguntabas. Es decir, que de quienes son creyentes o de una institución de diario católico, esa fe no se puede recibir de modo, sí que me olvidé la palabra, dogmático o de un modo no crítico, es una buena palabra, crítica en el sentido de no examinado, sino que precisamente por ser una institución dedicada al saber y donde se forman, digamos, ya de modo adulto las personas en su última etapa educativa, la educación superior, ahí también la fe tiene que experimentar un proceso de maduración, el último, de algún modo se puede hablar así, ¿no? O sea, además, bueno, vitalmente es bastante así, pero ya entra en la vida adulta casi de modo pleno, que nunca se deja de aprender, ¿no?
Sí, pero las coordenadas.
El último paso de maduración de la fe es, digamos, puede hacer así, y no hace falta que todo el mundo vaya a la universidad, también se entiende, pero en fin, la universidad tiene como esa responsabilidad de que ahí suceda y que eso llegue a todo el mundo, que es que sea una fe madura, y madura significa una fe teológica.
Dialogada. ¿No? Que hablábamos antes del diálogo, que haya sido... cuando hablábamos de la vida lograda, era la vida, entre otras cosas, sometida como examen.
Sí.
¿No?
Sí, me gusta lo teológico, porque teológico suena como... Teológico es, te dan las respuestas, pero no la teología. Es un saber dialógico, es un saber abierto, es un saber que utiliza la razón. Entonces, es una fe teologal, ¿no?
¿En qué sentido? Porque tú, en varios momentos, te he leído... que la misión del educador, entre otras cosas, es despertar una esperanza.
Sí.
Esto se entiende, o sea, bueno, ¿a qué tipo de esperanza te refieres? Y luego, si tiene que ver con una esperanza vista desde el punto de vista teológico o tiene que ver con una esperanza distinta.
Sí. Ahí mi referencia es un texto de Benedicto XVI, que es la encíclica Spe Salvi, Salvados en la Esperanza. Te voy a decir que es mi texto teológico preferido, creo que el de mucha gente, y que en su momento, por lo menos lo que sucedió es que a mí me sorprendió, ¿no? Es verdad que la esperanza parece una de las tres virtudes teologales a la que se le presta menos atención y cuando en realidad es la decisiva, porque es la virtud del caminante, es la virtud como más realidad que tenemos o que necesitamos más en nuestra situación actual, ¿no? Digamos, de iglesia itinerante. Entonces, por responder, hay dos preguntas. Uno, ¿en qué sentido la educación es una tarea que debe despertar la esperanza? ¿no? O solo tiene sentido si hay esperanza, esa sería una pregunta. Y la segunda es si esa esperanza es en sentido teológico o puramente humano, ¿no?
Claro.
Entonces, respondo brevemente a las dos y las explico. O sea, cuando hablo de esperanza lo hablo en los dos niveles y luego os puedo explicar, digamos, cómo se relacionan los dos, porque los dos están relacionados, pero habría como un... Me gusta utilizar esta imagen de lo último y lo penúltimo, ¿no? Como dos escalones que sirven. O sea, que no es que sea una cosa o la otra, sino que hay como un nivel más profundo que sería la esperanza teologal, pero que tiene un paso previo que para muchos será el último, pero que es, en realidad, desde la visión completa, es el penúltimo, ¿no? Que sería la esperanza humana. Entonces, ¿por qué la educación debe despertar la esperanza? Entonces, aquí me vienen a la cabeza dos ideas. La primera es la del educador. Es decir, si el educador no tiene esperanza de que la persona puede mejorar, puede crecer, ¿no? Puede abrirse a la verdad, al bien y a la belleza.
Puede vivir una vida más lograda.
Puede vivir una vida más lograda. Pues su tarea es vana, ¿no? Es decir, si el único horizonte es el de, bueno, yo estoy aquí, utilizar esta expresión que creo que, no sé si viene de ahí esa idea, de esta pregunta me refiero. O sea, que la profesión de educador no es una profesión como las demás. O sea, hay algunas profesiones en la vida de la sociedad. Todas las profesiones son dignas, igualmente valiosas, pero hay algunas que es verdad que por su relación con la persona, o sea, el tipo de relación que se establece con la persona, tiene un estatus, no sé cómo decirlo, como mayor densidad, ¿no? Que son, por ejemplo, la medicina, el ministerio religioso, por motivos obvios, pero también la del educador,
¿no? Porque tocan como la esencia de la persona.
Eso es, entras...
Una intimidad.
En la intimidad, en el santuario de la persona. Estás realizando una tarea realmente que te sobrepasa, que es la de, como decíamos antes, ¿no? Formulaba así, un educador... El primer paso es que no piense que es capaz de educar, ¿no? Porque es una tarea que te sobrepasa, pero la idea en la que estás embarcado y que depende de ti.
Claro.
Entonces decía que estas profesiones, como la de educador, son unas profesiones que tienen una densidad especial también porque te implican a ti. Es decir, por un ejemplo que a lo mejor luego me arrepiento de haberlo puesto, en el sentido de que a lo mejor no es perfecto, ¿no? Pero alguien que está produciendo coches, pues aunque su trabajo, ya digo, es digno y puede encontrar un sentido, pero la relación que tiene él con la producción del coche, además con los sistemas actuales, ¿no?, de cadenas de montaje, pues es completamente distinta de la relación que tienes tú con el educando, que es una relación, digamos, literalmente personal, o sea, de cómo eres tú, de cuál es tu estado de ánimo, de
y si... que hemos dicho que se puede definir casi como, o bueno, no casi, como amistad.
Como un tipo de amistad, ¿no? Eso es, entonces, en la medida en que te implica a ti personalmente, y por eso también creo que no es extraño, ¿no?, que en las profesiones docentes haya... Hay muchos problemas personales o de salud mental porque queman, ¿no? Porque afectan a la persona. O sea, el que vaya bien, no vaya bien, o lo que pase con el otro. En cambio, con los coches habrá otros problemas, pero no, el coche, digamos, no interactúa con... Por poner este ejemplo, ¿eh? Por eso la esperanza, digamos, es tan necesaria por parte del educador. O sea, que él vea, digamos, que eso tiene un sentido, que eso... Y por parte del educando, creo que también se puede decir que en buena medida... La finalidad de quien educa en humanidades, por decir así, es, antes empleado esa expresión que me parece muy lograda de Natalia Ginzburg, de engendrar amor a la vida. Engendrar amor a la vida, me atrevo a decir que es otro nombre de la esperanza. Es decir, es bueno vivir. Hay algo bueno que podemos esperar. Vendrá algo bueno aquí, ¿no? O sea, en la vida. No sabemos qué es, a lo mejor no lo tenemos muy claro, pero hay una confianza... no sé, que nos mantiene en pie, ¿no?, en vez de derrotarnos, el desesperado es el que se rinde, ¿no? Y entonces ese engendrar ese amor a la vida, que es lo que hace el educador, en el fondo ese es otro nombre para despertar la esperanza. Y luego, sobre lo segundo, si es esperanza religiosa o humana, esta idea está también en ese texto de Benedicto XVI, no con las palabras exactamente que utilizo aquí de último y penúltimo, pero sí él gramaticalmente distingue o hace el uso de esperanza en singular y esperanzas en plural. Entonces, si uno se fija cuando lee el texto, reserva esperanza en singular para la esperanza teológica, que en el fondo es Cristo, ¿no? La única fuente de esa esperanza es Cristo. En cambio, las esperanzas son lo que a la gente habitualmente le supone una fuente de esperanza. Pues el amor, la amistad, el reconocimiento por el esfuerzo del trabajo, las causas sociales, la lucha por la justicia, el hacer un mundo mejor... Y sí, muchas más, ¿no? O sea, tampoco, o sea, la lista no es infinita, ¿no? Ese tipo de cosas que decimos, esto es lo valioso, ¿no? O sea,
sí, por esto merece la pena.
Por esto merece la pena. Entonces, eso son esperanzas en singular. Entonces, lo que viene a explicar Benedicto XVI es que, claro, esas esperanzas en plural pueden fallar, ¿no? Porque aquello por lo que uno ha luchado fracasa, ¿no? Muchas veces, sobre todo en el mundo actual, digamos, no siempre triunfa el bien, sino ya quizá el mal. Las personas incluso a veces nos defraudan, ¿no? Nos traicionan. Y entonces, lo que plantea Benedicto XVI ahí es, claro, en esas situaciones como de crisis, que todo el mundo experimenta antes o después, si no hay otra esperanza, así de como más fundamental, que sea la esperanza religiosa, pues uno queda ante la nada, ante el vacío, ¿no? O puede quedar ante la nada, ante el vacío. Esa sería la idea. Solamente añado un matiz, que esto me lo dijo un teólogo, digamos, que sabía de este tema, José Luis Illanes, fallecido recientemente, de feliz memoria, que, bueno, hablando de estos temas o escuchando estas ideas, me dijo, está bien enfocado, ¿no? O sea, digamos, desde el punto de vista teológico, está bien. Solo te pongo un matiz, que es cuando has dicho que las esperanzas en plural incluyen el amor y que el amor a veces puede fallar porque la persona te traiciona, me dice, ahí hay un pero, que es el amor, incluso aunque luego, digamos, fracase, nunca muere del todo. O sea, nunca ha sido, no sé cómo decirlo, un fracaso rotundo. O sea, si ha habido amor, aunque luego, ¿no?, la historia se complique o no llega a su final feliz, no es como, no sé, una lucha por una causa social que uno lo consigue o no lo consigue, ¿no? O sea, y eso me pareció muy también revelado, o sea, la idea de que donde está el amor está Dios, sí. Y entonces en esa medida, aunque sea solo como recuerdo del pasado, ya es una fuente de esperanza que se mantendría siempre, ¿no? Pero también conectado a Dios a través de la caridad.
Como última pregunta, te quería preguntar si tú sigues viendo, pues, con el cambio de alumnos, a través de tu experiencia, ¿no?, docente, sigues viendo el mundo con esta esperanza y si... ¿Y si crees que lo que vas viviendo va siendo una vida lograda?
Bueno, segundo no me atrevo a responder. No sé si diría algo, la verdad. Pero lo primero sí, lo primero además lo tengo así pensado, en fin, nos sale a veces en conversaciones. La respuesta es un rotundo sí. O sea, yo veo el mundo con esperanza, precisamente porque estoy en educación. No quiero decir que quien no esté en educación no puede verlo con esperanza, pero cuando estás en el mundo educativo y ves lo que sucede en el mundo, qué efecto tienen las personas, que en general no siempre es bueno, o sea, hay muchos problemas, ¿no?, en las nuevas generaciones, problemas en el sentido existencial, o de, en fin, y que a pesar de eso todavía es posible educar, ¿no?, y que quienes se acercan a la educación son esencialmente iguales, digamos, que siempre, ¿no? Evidentemente, siempre que yo he conocido, en fin, no es que sea mayorcísimo, pero empecé a dar clase a casi 25 años. Porque empecé muy joven, ¿no? Porque claro, me tocó, digamos, el primer año de doctora empezar a dar clases, que no es poco, 25 años, ya he hecho la vida, te digo, ya llevo, en fin, un trayecto de la vida, o sea, que algo puedo hablar de perspectiva, pero, en fin, también te decía, hace 100 años, ¿no? Las cosas que lees de Newman o de, sí, o de educadores. Entonces, dos ideas aquí. Una, los jóvenes siguen siendo jóvenes, y con eso que no estoy diciendo nada, pero creo que, o intento decirlo todo, o sea, es propio de la juventud que sea un momento de pensar en el futuro, en los ideales, ¿no?
En querer cambiar el mundo.
En querer cambiar el mundo y también en el deseo del bien, de la verdad, de la belleza, el atractivo. O sea, ese atractivo no ha desaparecido. O sea, hay una costra, si queremos, ¿no?, que lo oculta, ¿no?, de muchas formas, me hace falta, sería muy largo de explicar, pero creo que es muy evidente. Pero es una costra, diría, relativamente fina, o sea, que cuando se rompe, a través de la educación, creo que esa es nuestra tarea hoy en día. Sé que ahora hoy en día hay que dar como pasos previos. A lo mejor en otra época no había que dar otros, hay otro tipo de costras. Siempre había costras, eso creo que es así. Entonces ahora hay esta costra que hace caer a gente en el tópico de que, pues, la nueva generación ya no tiene ilusiones, ¿no?, ya no busca el bien. No es verdad, o sea, son humanos, lo buscan. Y sobre todo, que es lo que mi experiencia, y con eso respondo a esta primera parte de la pregunta, cuando se les pone en contacto con el bien, con la verdad, con la belleza, y la educación liberal, los grandes libros y otras, pero en fin, yo esto es de lo que conozco, consisten en eso, lo valoran, lo entienden, lo aprecian y les entusiasma. Esa es mi experiencia. Yo, ahí antes hablábamos de la mirada, ¿no?, de educar la mirada, afinar la mirada. También se puede ver al revés. Es decir, un profesor sabe que sus clases están funcionando, sobre todo ese tipo de clases, por cómo es la mirada de los alumnos, ¿no? Ese destello de sorpresa, de alegría, ¿no?, de entusiasmo, que lo ves, ¿no? O sea, no lo dicen, ¿no?, pero tú lo ves. Y eso sigue pasando. Y me atrevo a decir, hoy quizá todavía más, porque vivimos en un mundo, en el paradigma de la eficacia, por seguir con esa metáfora, donde cuando, digamos, por contraste se encuentra, ¿no?, con todo este paradigma de la fecundidad, pues brilla más, ¿no? Es una imagen, si queremos por ir a lo religioso, de Benedicto XVI en la homilía del año de la fe. Dice, en el mundo actual, ¿no?, la fe, en el desierto actual, brilla con más fuerza. O sea, por eso, o sea, esa es mi... Y desde luego que, o sea, si me preguntan, ¿ha bajado el nivel académico? Diré, sí, creo que es evidente. ¿Ha bajado el nivel de esperanza, de capacidad, de, no sé, de vibrar?
Deseo, de...
No, incluso mayor, porque es menor la, digamos, las fuentes de las que pueden beber. Y sobre si tengo una vía lograda, no. O sea, lo que sí que puedo decir es que me siento muy afortunado de realmente poder dedicarme a la educación. O sea, ya digo, no digo que sea la única profesión así noble, pero es de las profesiones más nobles que hay. A veces utilizo esta referencia de George Stein, ¿no?, que él compara la docencia con el ministerio religioso, y me parece una comparación bastante acertada. O sea, por la responsabilidad que impone el educador, pero también la dignidad que le da a la tarea de educador. Y en ese sentido, pues uno se siente afortunado.